Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos está preparado para enfrentar el coronavirus.
Un tiroteo en Milwaukee deja un trágico saldo de 5 muertos.
Los aspirantes demócratas intensifican esfuerzos con miras a las primarias de Carolina del Sur.
Y el equipo de fútbol Inter de Miami de David Beckham está listo para debutar en la Major League Soccer.
Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 27 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días, América.
El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos está preparado para enfrentar al coronavirus e informó que se utilizarán todos los recursos disponibles. Tony Cano tiene detalles.
El presidente Donald Trump delineó la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el coronavirus tras asegurar que el riesgo en el país es muy bajo. Así lo expresó el mandatario desde la Casa Blanca.
Puede ser que suceda, puede ser a nivel muy bajo, reducido o a una escala mayor, pero estamos preparados para lo que pase. Contamos con las personas más capacitadas del mundo. Esto queda evidente en el estudio que les acabo de mostrar. El Congreso está dispuesto a darnos más dinero de lo que hemos solicitado para variar. Pero estamos listos y preparados y capaces para avanzar y vamos a mantener esa situación bajo control.
Trump señaló que además de enfrentar la crisis, Estados Unidos toma medidas a nivel internacional.
Soy el presidente de Estados Unidos. Acuérdense, no de los más países en la lista, pero son países sumamente respetados en cuanto a lo que hacen frente a este fenómeno. Pero yo soy el responsable de este país. Eso significa imponer una situación firme en las fronteras para evitar que las personas vengan a nuestro país de un país infectado. Lo hemos hecho.
El presidente Trump reiteró este miércoles que el riesgo para el pueblo estadounidense del nuevo coronavirus es muy bajo, gracias a las medidas como las restricciones para los viajeros procedentes de China.
Nuestra respuesta agresiva es la razón por la que hemos tenido un nivel muy bajo. Sin embargo, esperamos que habrá más casos y es el momento más oportuno para que nos preparemos, para que las escuelas, universidades, centros de salud, echen un vistazo, desempolven sus planes de preparación para efectos de pandemia. Tenemos mucha información disponible en nuestro portal del CDC.
Tras nombrar al vicepresidente Mike Pence como coordinador del programa especial, Trump prometió gastar lo que sea apropiado para responder al coronavirus. La administración solicitó al Congreso más de 2,000 millones de dólares en fondos para desarrollar tratamientos, vacunas y existencias nacionales de equipos esenciales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, un nuevo caso de coronavirus en California podría ser el primero en Estados Unidos que no tiene una conexión obvia con un viaje al exterior o con algún otro caso conocido, lo que sería un posible indicio de que el virus se está contagiando en una comunidad local.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dieron a conocer el caso el miércoles en base de reportes de funcionarios de California que señalaron que la persona reside en el condado de Solano, al noreste de San Francisco, y recibe atención médica en el condado de Sacramento. Señalaron que ya se inició con el proceso de rastrear a las personas con las que el paciente entró en contacto.
Los otros 59 casos en Estados Unidos habían estado relacionados con viajes al extranjero o por contacto con quienes viajaron. Las autoridades de salud han estado en alerta por el llamado contagio comunitario.
Por otro lado, Estados Unidos y Corea del Sur han pospuesto una serie de ejercicios militares conjuntos hasta nuevo aviso en medio de un brote importante de coronavirus en Corea del Sur. En un comunicado, los funcionarios militares de Estados Unidos y Corea del Sur dijeron que la decisión se basó en la gravedad de la situación actual de COVID-19 en Corea del Sur.
El anuncio se produce luego de que el ejército de los Estados Unidos confirmó que un soldado de 23 años que estaba estacionado en una base estadounidense cerca del epicentro del brote surcoreano estaba contagiado.
Al menos 25 trabajadores militares civiles de Corea del Sur y soldados en servicio activo han sido infectados. Miles han sido puestos en cuarentena en las bases militares de Corea del Sur.
Un tiroteo en Wisconsin deja el trágico saldo de 5 muertos. Luis Alberto Facal con detalles.
Un hombre armado en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en el medio oeste de Estados Unidos, mató a 5 personas antes de suicidarse el miércoles en una cervecería Molson Coors. La policía identificó al agresor como un hombre de 51 años, pero retuvo su nombre y el de sus víctimas hasta que se notifique a sus familias. Los investigadores dieron poca información sobre el ataque o qué motivo pudo haber tenido el agresor. Tom Barrett es el alcalde de Milwaukee.
This cowardless act, este acto de violencia cobarde es algo que debemos asegurarnos de que nunca se repita en esta comunidad, pero desafortunadamente es demasiado común en nuestro país. Pero estamos aquí esta noche en apoyo de las familias y el apoyo de los trabajadores aquí y apoyo de nuestra comunidad.
El presidente Donald Trump ofreció sus condolencias a las víctimas el miércoles al inicio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el brote de coronavirus.
Antes de comenzar, me gustaría expresar mi más sentido pésame a las víctimas y las familias en Milwaukee, Wisconsin. Hoy temprano, un malvado asesino abrió fuego contra una planta de Molson Coors Brewing Company y cobró la vida de 5 personas. Varias personas fueron heridas, algunas gravemente. Nuestros corazones están compungidos por ellos y sus seres queridos. Les enviamos nuestras condolencias. Estaremos con ellos y es algo terrible.
Ha habido una serie de tiroteos masivos en el estado de Wisconsin en los últimos 20 años, incluyendo la masacre de 6 personas en 2012 por un supremacista blanco frente a un templo Sikh en Milwaukee. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días, América. En su tercera carrera por la presidencia de Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden está luchando por su vida política, pero las señales de que posiblemente podría ganar las primarias presidenciales demócratas del sábado en Carolina del Sur le dan una oportunidad en la larga serie de otras elecciones primarias en marzo.
Biden declaró con confianza en el debate presidencial demócrata del martes por la noche que ganaría el estado del sur y algunas encuestas respaldan su afirmación. El sitio web de encuestas y estadísticas 538.com muestran a Biden ganando alrededor de 30% de los votos, seguido por Bernie Sanders con el 23% y Tom Steyer, que obtuvo el tercer puesto con el 13%.
Biden, con el apoyo de los votantes afroamericanos desde hace mucho tiempo, espera ganar en un estado donde los afroestadounidenses podrían representar más de la mitad del voto demócrata. Y el miércoles, un legislador afroamericano de ese estado, el congresista James Clyburn, respaldó su candidatura.
He estado diciendo a los medios, he sabido por mucho tiempo por quién voy a votar, pero quiero que el público sepa que estoy votando por Joe Biden. Carolina del Sur debería votar por Joe Biden.
Biden una vez lideró las encuestas nacionales demócratas como el candidato, con la mejor oportunidad de sacar al presidente republicano Donald Trump. Pero Sanders, un senador desde hace mucho tiempo del estado de Vermont y autodeclarado socialdemócrata, ha empujado a Biden al segundo lugar en las encuestas nacionales después de ganar el voto popular en las primeras 3 votaciones por la nominación presidencial en este mes.
Mientras, 54 delegados están en juego en Carolina del Sur. Un total de 1,357 están en juego el 3 de marzo, el supermartes, cuando el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, aparecerá en la boleta por primera vez.
Están en sintonía de La Voz de América. Los invito a una pausa y enseguida retornamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y de vuelta a Buenos Días América por La Voz de América. Una nueva encuesta de la empresa Gallup reflejó que el 53% de los participantes, muchos de ellos identificados como republicanos, se sienten satisfechos con la posición actual de Estados Unidos en el mundo.
La cifra es 8% superior al resultado del año pasado y es la mayor desde 2003. Y Gallup también reporta una aguda división partidista que, según la firma, se ha hecho común en las últimas dos décadas en dependencia de quién controle la Casa Blanca.
Con el republicano Donald Trump en la presidencia, el 85% de los republicanos dicen estar satisfechos con la posición de Estados Unidos, mientras que solo el 19% de los demócratas coincidieron.
Los republicanos también contribuyeron a elevar el número de los que dijeron en la encuesta que a los ojos del mundo, Estados Unidos es visto favorablemente.
En el sondeo de Gallup, el 16% de los encuestados evaluó la percepción de Estados Unidos como muy favorable, mientras que el otro 44% dijo que era más o menos favorable. Otro 83% de participantes republicanos escogió una de esas dos opciones positivas.
Y aunque Trump alcanzó su más alto nivel en la encuesta de Gallup, en la pregunta de hasta qué punto otros líderes mundiales lo respetan, el resultado fue solo del 37% a favor y 61% en desacuerdo.
Gallup dijo que el resultado del presidente Trump es similar a la del presidente republicano George W. Bush en el mismo punto de su presidencia, pero muy inferior al 51% obtenido por su predecesor, el presidente demócrata Barack Obama.
John C. Denton, un ex dirigente neonazi de Texas, fue arrestado el miércoles y acusado de amenazas falsas con bombas en Virginia y varios otros estados y deberá responder en la Corte Federal de Alexandria a cargos de asociación para delinquir en varios casos de swatting o acoso penal a personas mediante alertas falsas a la policía.
Los fiscales en Alexandria dicen que las amenazas falsas con bombas estuvieron dirigidas contra una iglesia negra, un funcionario de gobierno no identificado residente en Virginia y la Universidad Old Dominion en Norfolk.
Se ha identificado a Denton, que tiene 26 años, como ex dirigente de un grupo llamado Atomwaffen Division, vinculado con varios asesinatos. Las autoridades sostienen que el grupo incita a una guerra racial.
Él es uno de varios presuntos miembros del Atomwaffen, acusados por la justicia federal en los últimos meses y el segundo acusado en Alexandria, Virginia. Según una declaración jurada dada a conocer el miércoles, Denton escogió dos blancos, las oficinas en Nueva York de ProPublica, un medio en línea que hace periodismo investigativo y a uno de sus periodistas. La declaración dice que Denton estaba furioso porque ProPublica y el periodista lo denunciaron como líder de Atomwaffen.
Y en otras noticias, Cuba, que enfrenta escasez de combustible, debió comprar un embarque de petróleo, incluyendo el navío que lo transportaba, ya que su propietario se negó a atracar en la isla por miedo a las sanciones de Estados Unidos.
Abro comillas, hemos tenido que llegar al punto de tener que comprar un barco que se encuentra en las inmediaciones de nuestras costas. Comprar el barco porque se ha negado el armador a atracar con combustible dentro, combustible nuestro, informó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, en declaraciones a la televisión estatal cubana.
Sin mencionar la procedencia del crudo y la bandera del buque, Rodríguez explicó que el barco no quiso atracar. Sobre el dinero que destinaron para eso, afirmó, abrimos comillas, hemos tenido que sacar de los limitados recursos financieros que dispone el país para poder acceder a ese combustible, aunque no detalló cuándo ocurrió la operación.
Cuba produce apenas el 32% del combustible que consume con el fin de generar energía. El restante 68% debe ser importado, fundamentalmente de Venezuela, lo cual se ha complicado por las sanciones que Washington le impuso desde mediados de 2019 y que le impiden asegurarse un abastecimiento fluido de petróleo.
Mientras tanto, activistas de derechos humanos en Venezuela exigen que se cumpla la solicitud del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Carolina Alcalde informa.
El comisionado para Derechos Humanos de la Presidencia Interina, Humberto Prado, denunció que en el país hay un patrón para detener a quienes conforman el grupo que colabora con el presidente interino Juan Guaidó. Aunque dijo no tener expectativas, Prado insistió en que el gobierno en disputa debe acatar la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que pidió la inmediata liberación de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino, detenido desde marzo de 2019. Prado hizo énfasis en que las resoluciones de organismos internacionales deben ser ley inmediata en Venezuela.
Todo lo que le puede ocurrir a Roberto después de esta orden a nivel internacional es una responsabilidad más que tiene este régimen con todas las personas que están privadas de libertad.
Joel García es abogado de varias personalidades consideradas presos políticos, entre ellos Roberto Marrero, así como el tío de Guaidó, Juan Márquez, y denunció que no conoce con precisión las condiciones en las que se encuentran sus defendidos.
Pero Roberto Marrero está incomunicado. No sabemos el estado de salud, la integridad de Roberto Marrero. Y más incierto aún es el futuro procesal de Roberto.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien, según la cuenta en Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores, le ratificó la voluntad de cooperar con todos los mecanismos de las Naciones Unidas en el marco del respeto al derecho internacional. El año pasado, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias también exigió la liberación del parlamentario Juan Requesens. Sin embargo, y hasta la fecha, permanece detenido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Eso lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos. Bolivia intensifica sus controles frente a un caso sospechoso del nuevo coronavirus mientras recibe una donación de China. Fabiola Chambi en el informe.
China realizó una importante donación de equipos tecnológicos de apoyo a Bolivia para el control de viajeros que llegan al país. Estos medidores de temperatura tipo escáner serán utilizados en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de prevenir posibles casos del nuevo coronavirus. En una conferencia conjunta en la que participaron varias autoridades nacionales, también estuvo presente el embajador de China en Bolivia, Wang Yashong, quien brindó detalles sobre la colaboración bilateral en este tema.
Estamos dispuestos a seguir colaborando para la parte boliviana y esta pequeña donación que vamos a hacer es una pequeña muestra de nuestra solidaridad.
Este anuncio se dio en medio de la preocupación por un caso sospechoso de coronavirus que ingresó a Bolivia proveniente de China el 13 de febrero. Se trata de un paciente que antes recorrió Corea, Emiratos Árabes y Brasil. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó:
Bolivia está intensificando la vigilancia de personas con síntomas respiratorios. Bolivia mantiene sus medidas de prevención y control ante la alta posibilidad de la importación de un caso de coronavirus.
Por otro lado, la bancada del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, a través del senador Efraín Chambi, pidió cerrar las fronteras del país ante esta emergencia mundial.
No hay ningún plan o acción de prevención. Pedimos al gobierno transitorio de que tome con mucha seriedad, porque Bolivia no está preparado para afrontar una pandemia de ese índole.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, enfrenta nuevos procesos en su país. Giselle Jacome informa.
El cerco se cierra sobre el expresidente Rafael Correa una vez que avanza el juicio Sobornos 2012-2016, donde su nombre aparece como líder de una red de sobornos a empresas para otorgar contratos con el Estado. En esta ocasión, 7 empresarios presentaron sus pruebas de descargo. Uno de ellos mencionó que le habían pedido $1,000,000 para favorecer a su empresa. Esto se suma a la investigación por el caso de secuestro al activista Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012, y cuya pieza clave acaba de llegar extraditado de España. Se trata de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia de Correa, quien debe responder por otros cargos, según señala Jairo Lalaleo, abogado de Balda.
No solo tiene que ver con el tema de Fernando Balda, sino temas inherentes a derechos humanos, temas de operaciones en territorios extranjeros con dineros públicos.
Para el activista Fernando Villavicencio, el uso de fondos públicos que hizo Romero para perseguir a periodistas y opositores a Correa es otro tema que debe investigarse.
No cumple el rol de un organismo de inteligencia del Estado ecuatoriano. Era el brazo ejecutor de la inteligencia y la persecución de Rafael Correa.
Según publica el medio español OK Diario, el expresidente cuidaba celosamente que Romero no fuera extraditado. Menciona que Correa se habría reunido con el vicepresidente español y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para pedir su apoyo en este asunto. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, en Nicaragua, exsandinistas aseguran que el presidente Ortega tiene su propia estrategia para las elecciones de 2021. Daliana Ocaña informa.
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están convocadas para noviembre de 2021 y cuando aún faltan varios meses, tanto el sandinismo como la oposición están preparándose para unos comicios que se adelanta serán muy reñidos. Los partidos de oposición finalmente lograron orientar sus esfuerzos en búsqueda de la unidad de todos los sectores. En ese marco es que el partido gobernante no se va a quedar con los brazos cruzados. Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, asegura
que utilizar a los partidos comparsas o zancudos para crear ante la opinión pública que la oposición está dividida. La segunda estrategia es que si no logra tener esa posibilidad de dividir a la oposición, ellos van a prepararse siempre para un fraude electoral.
De la misma opinión es la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, quien apunta que el gobierno organizará a sus líderes y bases para llevar a cabo su estrategia para dividir a la oposición.
Va a jugar a las amenazas, ¿verdad?, con el liderazgo a nivel local, a nivel nacional, va a utilizar el chantaje.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa negó que el gobierno vea con preocupación la unidad entre los sectores sociales.
Y hasta este momento la gran mayoría respalda al Frente Sandinista, la gran mayoría. Toda la encuesta lo dice.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. David Beckham jamás imaginó que el camino para poseer un equipo en la Major League Soccer fuera tan complicado, pero tras 7 años de esfuerzos, el Inter de Miami debutará este fin de semana. Siempre supe que sería un desafío, pero nunca imaginé que así de grande. Así declaró el ex capitán de la selección inglesa. Cuando hicimos el anuncio hace 7 años, pensé que no pasarían más de 1 o 2 años. Inter de Miami se estrena de visitante el domingo en su primera campaña de la Major League Soccer contra Los Ángeles Football Club. Con la inclusión del Inter y el Nashville, la Major League Soccer se amplió a 26 equipos. Después de su visita al DC United el 7 de marzo, Inter disputará su primer encuentro en casa el 14 del mismo mes contra el Galaxy de Los Ángeles. No en Miami, no, sino en Fort Lauderdale, en un escenario con cupo para 18.000 personas, el Estadio Lockhart. En el tenis internacional, sin hacer mucho ruido, María Sharapova anunció el miércoles que se retira del tenis profesional. A los 32 años de edad, la rusa puso fin a su carrera, en la que conquistó 5 campeonatos de Grand Slam, alcanzó la cima del ranking mundial y purgó una suspensión de 15 meses por dopaje. Sharapova ha estado lidiando con problemas en el hombro derecho desde hace años y salió derrotada en los últimos 4 partidos que disputó en las grandes citas. Esta temporada, Sharapova apenas disputó 2 partidos y perdió ambos. Y todos los partidos de las competencias europeas de esta semana se jugarán con aficionados, a excepción del Inter de Milán Lugo-Doretz, que será a puerta cerrada por la propagación del coronavirus en el norte de Italia, según anunció la UEFA. Más de 30 nuevos casos fueron notificados en las 2 regiones más afectadas de Italia, lo que llevó el total a más de 320. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Steven Spielberg no va a dirigir la quinta entrega de Indiana Jones. Según la publicación Variety, el director de Ford vs. Ferrari, James Mangold, está en conversaciones para aceptar la tarea. Spielberg continuará siendo uno de los productores principales de la cinta. Harrison Ford seguirá como el héroe principal de la película, que será estrenada en 2021. El Ministerio de Cultura de España canceló las actuaciones de Plácido Domingo en Madrid para mayo a raíz de las acusaciones de hostigamiento sexual contra el artista. El Ministerio suspendió la actuación del cantante en la opereta Luisa Fernanda en el Teatro de la Zarzuela en solidaridad, dijo, con las mujeres involucradas en el caso. El teatro seguirá presentando los espectáculos, pero sin Plácido Domingo. Por su parte, el Festival de Salzburgo dijo que continuaría con una actuación prevista de domingo a la espera de más información de la investigación en Estados Unidos.
That is Bruce Wayne.
En Moscú, un conductor fue detenido mientras conducía una réplica del Batimóvil. Aparentemente, el vehículo era demasiado ancho para las calles de la ciudad y no estaba certificado ni autorizado para circular, según un portavoz del Ministerio del Interior ruso. La policía dijo que el conductor será acusado de violar las leyes de tránsito. El auto es una réplica del Batimóvil utilizado en la película Batman vs. Superman Dawn of Justice. Otra réplica del automóvil de esa película fue puesta a la venta por su propietario por 55 millones de rublos, unos 840 mil dólares, según la publicación The Village. El príncipe Harry de Gran Bretaña comenzó el miércoles la última ronda de sus deberes reales, dejando claro que simplemente debe ser llamado Harry. El nieto de la reina Isabel y su esposa estadounidense Meghan, duque y duquesa de Sussex, han anunciado que dejarán sus funciones como miembros de la realeza el próximo mes para pasar más tiempo en América del Norte. Harry y Meghan llevan varias semanas en Canadá con su hijo Archie, pero Harry regresó esta semana a Londres porque el viernes visitará los estudios en Abbey Road para reunirse con el cantante Jon Bon Jovi y el coro de los Invictus Games. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Cerramos Buenos Días América con otra información. Facebook informó que prohibirá anuncios que contengan noticias falsas sobre productos relacionados al nuevo coronavirus.
La red social indicó el miércoles que retirará publicidad que contenga un producto e insinúe una oferta limitada con el objetivo de crear un sentido de urgencia en sus menciones sobre el coronavirus. Los anuncios que garanticen una cura o prevención de la enfermedad también serán retirados, comentó la compañía.
Por ejemplo, no se permitirán los anuncios de mascarillas que aseguran que sus productos garantizan prevenir el 100% del contagio del virus, dijo la compañía.
La prohibición entró en vigor esta semana. Facebook había retirado previamente anuncios, así como publicaciones regulares que promovieran curas falsas como beber cloro, difundieran teorías conspirativas sobre el virus o desalentaran a las personas de recibir atención médica.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, gracias por sintonizarnos.
Y yo soy John Burnett, nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Recuerden, visiten nuestra página web boanoticias.com para ampliar las informaciones y síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias, tengan un muy buen día.